Salo Morales, secretario de Salud de Bogotá. Secretario, buen día.
Buenos días, Vicky, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Gracias por acompañarnos esta mañana y la verdad es que este es un tema crucial para Bogotá. Han declarado la emergencia sanitaria por la crisis de la salud, especialmente en el sur de la capital, en los hospitales públicos. Y quisiera como invitarlo a que hiciéramos un recorrido. Estuvimos en algunos de esos hospitales. Fíjese, fuimos ayer en la tarde y estuvimos en Kennedy, en el Tunal, en Mason. La situación realmente es crítica en esos hospitales, se venía planteando desde hace tiempo, los pacientes ya no saben qué hacer. Muchas veces, secretario, los pacientes prefieren no ir al médico que tener que ir a pasar por semejante suplicio.
Sí, sin duda, y eso que ayer es un día que no hay mucha congestión. Visiten un lugar de estos un sábado o un domingo por la noche para que vean el hacinamiento es 2-3 veces a lo que vieron ayer.
Quiero que empecemos entonces con los informes para hacerlo más rápido. Alejandra Uribe estuvo en el hospital de Kennedy.
Los hechos hablan por sí solos. El hacinamiento de las salas de urgencia de los hospitales distritales alcanza hoy en día el 250% durante los fines de semana. Pero hay otros más críticos, como el hospital de Kennedy, que recibe hasta el 300% más de los pacientes que puede atender durante los viernes, sábados y domingos. La sobreocupación acarrea cientos de problemas. Los médicos tienen sobrecarga de trabajo, la infraestructura día a día se deteriora más y la atención a los pacientes a veces no es la adecuada.
Muy demorado, malo, la verdad. Muy mal. Deja mucho la gente esperando en el triage, más que todo es la demora. 2 horas espero, ¿no? A veces con un paciente que no camina para usar una silla de ruedas, para todo es muy complicado.
Pero sí dicen que es un poco pesado, porque no atienden.
En este hospital a veces es bueno, a veces no. O sea, hay veces que he venido y sí se han demorado mucho, como 2 horas. 2 horas para atender una urgencia.
El hospital, que tiene 32 años, no solo lucha con los problemas de hacinamiento, sino que también debe sobrellevar el retraso de 6 años en las obras de ampliación de sus servicios de urgencias, que solo han avanzado en 22%, y por lo que también se ha convertido en una problemática que hay que solucionar de manera inmediata, como lo aseguró el gerente del centro asistencial, Juan Ernesto Oviedo.
Decretar esta medida por parte del alcalde mayor lo único que busca es agilizar los procedimientos y los procesos para solucionar este problema. El único compromiso que nosotros actualmente hacemos con el alcalde mayor y con la Secretaría de Salud es acompañarlos para que esto se pueda efectuar dentro de los cronogramas que ellos han establecido, porque indudablemente lo que nosotros pensamos es que eso va a mejorar la atención en los servicios de salud y eso va a mejorar principalmente las necesidades de los usuarios del sur de la capital.
Sin embargo, no todo es malo, pues con la declaración de la emergencia sanitaria hecha por el distrito, le cambiará el panorama no solo a los pacientes, sino también a los médicos, que son la base fundamental del funcionamiento de los hospitales.
Me gusta, parece el doctor Peñalosa como si fuera un intensivista. La salud hay que manejarla así, a los grandes problemas, grandes soluciones. Si te llega un paciente en urgencias, en paro, pues si hay que ponerle la descarga eléctrica, se le coloca para que los latidos salgan y se pueda llegar a un feliz término sobre el bienestar del paciente. Así son nuestros hospitales, lo veo yo así.
Hay que esperar pues los resultados asistenciales que se vean más adelante. Pero pues la idea es buena para tratar de descongestionar los servicios de salud.
La idea es que eso le sirva tanto a los pacientes como al personal que es médico y paramédico que está en este momento prestando los servicios en el hospital. Pues creo que una de las medidas es agrandar o aumentar los servicios de urgencia. Eso, si se cumple como dijo el secretario, pues sería excelente.
Ahora solo resta esperar que durante los próximos 6 meses que dura la emergencia sanitaria se solucionen los problemas que tienen en colapso la red hospitalaria de la ciudad.
Secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, tal vez uno de los problemas más críticos está allí, en el hospital de Kennedy.
Sí, sin duda, es uno de los hospitales de tercer nivel que se convierte prácticamente en el centro de las atenciones de urgencias, de las urgencias complicadas y de todo tipo de urgencias en este lugar de la ciudad. Y eso debido a que pues otros hospitales que deberían cumplir en buena parte de esa función, como el hospital de Mason, como el mismo hospital del Tunal, pues se encuentran en la misma situación.
Es muy delicada la situación, pero creo que esto tiene además un componente, y es que fuimos allá y encontramos que están en obra, pero están en obra hace 6 años.
Sí, así es lamentable, es doloroso, porque esa es la causa verdadera del hacinamiento que tenemos, y es que las obras, no solamente la de Kennedy, tienen que ir y mirar la de Mason es igualmente otro elefante blanco que lleva 3 años parado, una torre de 6 pisos totalmente desocupada y la gente no cabe abajo. Pero lo de Kennedy es más grave porque se invirtió una gran cantidad de dinero.
¿Cuánta plata se invirtió?
Pues ese contrato inicialmente fue por $24 millones. Luego la administración anterior invirtió cerca de 5 mil millones de pesos, y usted va y visita y lo que encuentra es un sótano en obra negra completamente, mal hecho, sótano de 3 pisos, donde bajen al sótano, al último sótano, que está lleno de agua, lo que le dice a usted claramente que esto fue una cosa mal hecha, lo que nos deja muy preocupados. Para eso estamos pidiéndole un concepto técnico a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para saber si esa estructura que se hizo sirve y si se puede continuar lo que con tanto urgencia y desde hace tanto tiempo requiere el hospital de Kennedy para ampliarse.
O sea, ¿cuánta plata se ha perdido allí?
Pues son $24 millones, no sé cuánto de eso se le alcanzó a entregar al contratista, pero ahí fácilmente llevamos en ese hueco 15, 20 mil millones de pesos. Por eso el alcalde decía, eso es la 26 de la salud.
Secretario, las denuncias vienen de tiempo atrás y el alcalde Gustavo Petro siempre defendió que se estaban haciendo las obras, que este era un hospital para mostrar en la ciudad y todo eso. ¿Quién tiene la responsabilidad directa de todo lo que está pasando en concreto, por ejemplo, en el hospital de Kennedy, con el servicio de salud y con estos millonarios contratos?
No, mire, la responsabilidad de eso legal está de parte de las autoridades, pero lo que sí no hay ninguna duda que la responsabilidad por buscarle soluciones a esto, y soluciones inmediatas, porque sí, es que uno no puede dejar los pacientes tirados en el suelo y mientras tanto hacer un discurso ideológico de la ley 100, eso es responsabilidad de nosotros, y eso es lo que nos pidió el alcalde. Eso hay que resolverlo y hay que resolverlo
rápido. ¿Hubo negligencia por parte de Gustavo Petro?
Pues yo no sé si negligencia, pero lo que sí le puedo decir es que eso lleva 6 años parado. Y eso no han hecho nada desde que esto se paralizó en la administración de Samuel Moreno.
La 26 de la salud, me llamó mucho la atención la forma como llaman esto. ¿Quién es el contratista?
El contratista inicial fue una empresa española. Y luego la administración anterior creo que hizo 2 o 3 contratos para tratar de resolver algo de los problemas que allí se hicieron, pero finalmente no se resolvió nada. No conozco el nombre de esos contratistas.
Sería bueno, secretario, que pudiéramos tener acceso a toda esa información, porque es increíble. Es que cuando uno mira las obras de ampliación de Kennedy, como usted lo dice, sí, es un sótano, ahí, nada que, un hueco
lleno de agua, que es peor.
Y eso puede haber dañado además lo que ya se hizo.
Sí, sin duda.
Podríamos haber sencillamente perdido toda esa plata.
Sí. Esa es una posibilidad de que la sociedad colombiana nos diga, eso no sirve, eso hay que demolerlo y volverlo a hacer.
¿Y esos $24 millones fue solamente para ese sótano? ¿Para qué más?
No, los 24 millones era para construir toda la torre que inicialmente se diseñó abajo con una central de urgencias, que es lo que no tenemos hoy, y encima 6 pisos para ampliar la capacidad de hospitalización.
Lo que se ha entregado a los contratistas es más o menos la tercera o cuarta parte, pues si uno tiene en cuenta cómo está el dólar.
Sí, más o menos, eso es.
Y eso se perdió, esa plática se perdió. Por supuesto, secretario, de lejos se nota que hay negligencia. Ni más faltaba, imagínese. Indolencia, por no decir menos.
Sí, indolencia con los pacientes. Eso, como decía yo ayer, eso lo único que produce es indignación cuando uno llega a un servicio de urgencias y encuentra la situación de los pacientes. Pero yo quiero mencionar algo acá. Y adicional es que esta situación de hacinamiento genera no solamente problemas para el paciente, sino que genera, y con toda razón, un nivel de agresividad de las personas, porque llegan, esperan, no lo resuelven, uno viendo al familiar muriéndose y nadie lo atiende, y eso genera agresión contra el personal de salud. El personal de salud no tiene nada que ver en esto, son las víctimas también de esta situación de negligencia, y hay que decir, hay personal de salud en Kennedy que no quiere trabajar ahí porque los agreden permanentemente y ellos no tiene la culpa.
6:49 a.m. Esto es a raudo vuelo lo que está pasando en el hospital de Kennedy en Bogotá. Pero miremos qué pasa con el Tunal, otro centro hospitalario de gran importancia para la ciudad más grande, más poblada de Colombia. Cierro Fielo.
Y es que solo hay un doctor. No, que colmo, una miserable es el hospital, eso es un solo doctor.
Es común escuchar a diario este tipo de quejas en pacientes de diferentes hospitales de Bogotá. Por esta razón, y luego de decretarse la emergencia hospitalaria en la capital del país, decidimos hacer un recorrido por algunos hospitales que a diario sufren hacinamiento en las salas de urgencias, demoras en las consultas o que no cuentan con las condiciones óptimas para brindar buena atención a sus pacientes. Nos fuimos para el Hospital El Tunal en el sur de Bogotá. Al llegar a consulta externa, varios pacientes estaban quejando porque llevaban desde las 8 de la mañana esperando para ser atendidos por el cardiólogo.
¿A qué hora se tiene el doctor?
Sí, señora, el doctor está terminando un procedimiento.
Imagínese.
Un poco, entonces.
¿Es que hay un solo cardiólogo en todo el hospital?
Al llegar a consulta externa, varios pacientes estaban quejando porque llevaban desde las 8 de la mañana esperando para ser atendidos por el cardiólogo. La señora María Lucero Boada, quien acompañaba a su papá, que padece de un cáncer terminal, le dijo esto a la FM.
Mi papá está en ayunas desde ayer, imagínese. Él está bien enfermo, pero aquí estoy aguantando hambre, aquí esperando. A ver si el doctor viene.
Algo parecido le sucedía a Ana María, quien estaba desde las 10 de la mañana acompañando a su mamá. Ella, preocupada, contó que lo más probable era que le descontaran el día de trabajo en su empresa.
Llegamos, sí, casi a la antecitos de las 10 y no sé qué hora es, va a ser las 2 de la tarde. Las 2 de la tarde y espero que salgamos ahorita rápido, pero igual también toca esperar los resultados.
Pero esto no fue lo peor, pues sentada en el piso, porque no habían sillas disponibles, se encontraba Yamile Rivera Flores, una paciente que depende de un concentrador de oxígeno que le sirve para respirar y que funciona por medio de electricidad.
¿Qué hace sentada en el piso?
Ah, estoy aquí sentada en el piso porque es que estoy conectada a mi bala de oxígeno y si no me conecto a ella, pierdo el oxígeno.
Al buscar respuesta por parte de las directivas del centro hospitalario, me comunicaron vía telefónica con un empleado de la Secretaría Distrital de Salud, quien me impidió seguir realizando la labor periodística dentro del hospital.
Bueno, secretario, ahí ve usted la situación en el Tunal. Nos contaba Cielo Fierro lo que está ocurriendo.
Sí, tremendo.
Y además tapando todo, ¿para qué?
Sí. No tiene sentido. Yo creo que esto hay que mostrarlo, esto hay que entre todos trabajar por resolverlo. Pero el problema fundamental del hospital de El Tunal en parte está ahí, pero en parte está en que la ampliación que se tenía planeada para el hospital de Meissen, que está más al sur del hospital del Tunal, y que prácticamente uno dice ese es como el muro de contención hacia el Tunal, pues no está funcionando. Yo los invito a que vayan y vamos cuando ustedes quieran para que vean el monumento también a la desidia que hay ahí. Hay una torre de 6 pisos que está terminada en el 70%, pero que lleva 2-3 años sin que se resuelva la situación y que bien podríamos tener la ampliación de servicios ahí y descongestionar en buena parte el hospital del Tunal.
Ah, entonces esas obras también están inconclusas.
Sí, señora, están inconclusas.
¿Cuánto hace que empezaron esas del Tunal?
Las de Meissen.
Perdóneme, las de Meissen.
Las de Meissen igual fueron obras que se iniciaron bajo la administración de Samuel Moreno. Uh-huh. Están paralizadas también creo que desde el 2012.
Pero estábamos hablando del Tunal. ¿En el Tunal han hecho alguna obra?
No, en el Tunal no se ha hecho ninguna obra. No, en el Tunal por ahora no se ha hecho ninguna obra.
En el caso de Meissen, ¿cuánto dinero se ha invertido, secretario?
El caso de Meissen, esa torre tenía un costo inicial creo de 35.000 millones de pesos. Se han gastado y faltan unos 10.000 millones de pesos para poder terminar esa obra, que igualmente lo más preocupante de esto es que los 10.000 millones de pesos están en el banco. O sea, no es que no tengamos plata para terminar.
Entonces esa
obra
es otra muestra de indolencia, sí, porque igual la plata está ahí, claro, pero no les dio la gana de desembolsarla, no sé.
Nosotros tenemos en los bancos hoy 190.000 millones de pesos, con lo que fácilmente podríamos terminar el problema de Kennedy, terminar el problema de Meissen y hacer otra serie de adecuaciones. La plata es suficiente para hacer todo eso y ese es el compromiso que tenemos, destrabar esto y rápidamente poner en funcionamiento ambos hospitales.
¿Y cuál ha sido el problema para gastarse esa plata? El inconveniente, digamos.
Pues finalmente yo llegué, hemos averiguado, no hay ningún problema legal. La fiscalía dice que eso no tiene ningún problema, que se puede seguir interviniendo. Entiendo que hubo unas licitaciones que se cayeron, pero finalmente pasaron 4 años después del problema del carrusel y pues hay que decir que no se hizo nada.
Secretario, más allá de la logística, de la plata, es decir, la infraestructura hospitalaria en la ciudad, ¿qué pasa con los médicos, la enfermera, los equipos? ¿Bogotá sí cuenta y tiene suficientemente todo esto o todavía nos falta muchísimo?
No, mire, el problema de médicos especialistas, sobre todo en algunas subespecialidades, es crítico también, porque no tenemos especialistas, subespecialistas. No solamente eso afecta al sector público, al sector privado. Tenemos déficit de médicos para especialistas para atender pacientes con cáncer, para atender problemas más complejos, endocrinólogos. No se consiguen fácil, es prácticamente imposible conseguir un endocrinólogo en pediatría, cirujanos pediátricos. Nos faltan médicos también y esto hay que hacer pues un trabajo conjunto con las universidades para ir saliendo gradualmente de este déficit.
Déjeme entonces ocuparnos del tema de Medicen. También estuvimos visitando el hospital de Medicen. Juliet Castiblanco, ¿qué encontró?
El panorama del Hospital de Medicen, uno de los más importantes centros de salud ubicado en el sur de la capital, tiene problemas a la hora de la prestación del servicio, entiéndase como hacinamiento, falta de personal médico y el mejoramiento de sus instalaciones. La FM Noticias fue hasta este hospital ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar para hablar con los pacientes que se encontraban en urgencias. Milena Cárdenas, usuaria de este hospital, aseguró que el hacinamiento es inminente.
Estoy aquí desde ayer como de 2 de la tarde más o menos, hasta hoy salí, no hay servicio, todavía no hay servicio, mujeres embarazadas tiradas en el piso, bebés, todo, no, terrible. Me dieron la salida como firmada nomás por ellos porque no hay sistema y no hay sistema y todavía no hay sistema, usted se puede morir ahí y no hay sistema.
Así como lo dijo la señora Milena, la caída de la red es tan importante como la falta de un medicamento, ya que este permite asignar una cita, elaborar una historia clínica, hacer una fórmula médica y un sinnúmero de asignaciones más. Pero este tipo de problemas hace que el servicio de salud sea aún peor, así como lo corroboró la paciente Erika Dávila.
Madres, no hay sistema, estoy desde las 10:30, mi hijo no ha comido nada, vea, no hay sistema, no dejan salir a nadie.
Para don Ferney Peñalosa, padre de Angélica Peñalosa, una paciente de este hospital, la falta del personal médico es evidente.
Mira, ya vino asmática. Fuera de esa toquera pelea para que le pusieran oxígeno, no le lo pusieron. Casi se me ahoga ayer fue la noche, si no es por otra paciente, ella se ahoga. Que tuvo, una misma paciente tuvo que ir allá porque a mí no me dejaron entrar. Entonces me parece tenaz eso. No sé si es que hacen falta más médicos o más profesionales ahí porque no dan abasto y tiran la gente ahí y eso cada 4 o 5 horas van a verlo y no, eso no es así tampoco. Uno también merece respeto.
El líder de urgencias del Hospital de Medicen, el doctor Jonathan Bautista, es consciente y aceptó que en este hospital hace falta personal médico y también así varios elementos que les ayude a prestar un mejor servicio, pero afirmó que prefieren hacer esperar a un paciente antes de negarle la atención en este centro médico.
Básicamente, por ser el servicio de urgencias, la urgencia de los pacientes, no podemos decir estamos llenos, cerremos porque no hay en dónde acomodarlo. Nosotros tenemos que buscar una forma de atender a nuestros pacientes, que en ocasiones toca llegar a una silla, pero es mejor la silla y que esté atendido a no estar atendido o estar dando vueltas por todo Bogotá buscando un servicio donde tenga una camilla.
Actualmente, el Hospital de Medicen cuenta con 20 camillas que son utilizadas en la observación para la atención de pacientes, 40 más que están distribuidas en los pasillos de varias habitaciones que no están habilitadas para este servicio. Y además de esto, este hospital recibe alrededor de 130 pacientes diarios y los fines de semana aumentan un 200% las personas atendidas y que este aumento es generado por patologías originadas por la violencia.
6:58. Mire, lo de la salud en Colombia es muy grave, pero cuando uno mira esta cosa en Bogotá, esta indolencia, lo que ha ocurrido con la capital de la República, pues uno no sabe realmente si esto tenga una solución rápida. La gente está pensando que con esta emergencia todo va a cambiar, pero esto requiere de tiempo. ¿Al cuánto tiempo esperan ustedes, secretario, tener resultados?
Sí, la emergencia nos permite actuar rápidamente y ampliar muy rápidamente la capacidad de las salas de urgencias del hospital de Kennedy, del hospital de Mason, del hospital de Santa Clara, y duplicar estas áreas. Esto se hace pues tomando medidas de cómo es trasladar varios servicios del hospital hacia otros lugares para disponer de espacios, como lo vamos a hacer en el hospital de Kennedy, trasladando la consulta externa hacia otro lugar y disponer en el espacio de la consulta externa actual de 80 camas adicionales, más otras que vamos a disponer en otras áreas.
Secretario, quiero remitirme a un Twitter del exalcalde Gustavo Petro.
A un tweet, sí.
Sí. Escribió ayer y se refiere a algo que dijo Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa dijo ayer: proyecto abandonado por 4 años de Hospital Tintal se convertirá en excelente hospital materno-infantil para el suroccidente. Esto dijo Enrique Peñalosa ayer. Y le respondió Gustavo Petro y dijo lo siguiente: el Hospital Tintal fue inaugurado en diciembre pasado delante de la prensa y funciona muy bien. ¿Esto es así?
¿Funciona muy bien?
Sí, lo que yo recibo del Hospital El Tintal es el primer piso, la consulta externa funcionando, el resto del hospital no está funcionando, no está terminado en sus obras, está al 95%, pero no está terminado y tampoco tiene dotación.
O sea que de todo el servicio que tiene que prestar entre urgencias externas, todo, ¿cuánto está qué porcentaje está funcionando?
No, la consulta externa, eso es el 10% del hospital.
¿El 10% del hospital está funcionando?
El resto no está funcionando porque no tiene ni dotación y todavía tiene problemas eléctricos, problemas de agua. O sea, no está en condiciones todavía de funcionar. Nosotros estamos trabajando muy duro para que este hospital se abra rápidamente, no más de 3 meses, y podamos entonces trasladar hacia ese hospital el servicio de maternidad y de pediatría del Hospital de Kennedy. Por un lado, sí,
secretario, es que estamos viendo unas fotografías y es insólito, absurdo. No sé qué calificativo utilizar porque el edificio está desocupado. Está absolutamente, no tiene equipos, no sé, ni siquiera escritorios, nada, no se ve nada.
Sí, así es. El hospital está, como le digo, el primer piso, la consulta externa, eso es nomás el 10% del hospital, pero como le digo, yo creo que en menos de 3 meses, 4 meses, pasamos los servicios de maternidad y de pediatría a ese hospital y montamos allí el Instituto Materno Infantil del Sur, que es una necesidad sentida, y pongamos a funcionar esto rápidamente.
Sí. Capital Salud, la EPS del distrito, ¿cómo la encuentra?
La EPS del distrito la encontramos quebrada, en causal de disolución, con un déficit de 330 mil millones de pesos, pero con el agravante que es la única EPS del régimen subsidiado que hay en Bogotá. Para nosotros hubiera sido muy fácil decir, pues está en causal de liquidación, que se liquide. ¿Y yo qué le digo a 1.600.000 personas que están afiliados, que quién los va a atender? Nosotros tenemos que ser responsables en ese sentido y nos va a tocar capitalizar Capital Salud porque no podemos dejar la gente en la calle.
¿De cuánto es el déficit?
330 mil millones de pesos.
¿Y hay plata para eso?
Pues si no hay plata la tenemos que sacar de alguna parte. El alcalde nos dice algo, vamos a tener que hacer, pero nosotros no podemos dejar a la gente en la calle.
Y precisamente por esa plata le iba a preguntar, porque si bien la salud aquí en el distrito requiere de una inyección inmediata de recursos, no entiendo por qué el distrito anunció hace unas 2 semanas que se reducirían los gastos en un 40% en el sector salud. ¿Eso es así o cuál es la lógica que hay detrás de esa decisión?
No, eso es una manipulación. A nadie se le va a ocurrir. Yo creo que tiene que ser, yo no sé si estúpido o loco, el alcalde que salga a decir que va a reducir el 40% el presupuesto. Eso significa, en términos prácticos, decir que de los 22 hospitales, que a partir de mañana vamos a cerrar 10. Eso no tiene presentación y eso es simplemente una manipulación que se está haciendo para crear pánico entre el personal, para decir que se van a cerrar, que van a echar la gente.
¿De dónde sale eso entonces? ¿De dónde sale esa noticia? ¿O con qué anuncio sale? ¿O cómo se tergiversa la noticia?
No, la noticia sale porque hubo una circular que se firmó entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Distrital, que yo firmé, y que básicamente lo que hace es una medida administrativa normal, y es decirle a los gerentes de los hospitales, el presupuesto actual va hasta junio de este año, no hagan contratos más allá de junio, porque a partir de junio
es comprometer el presupuesto.
Es comprometer todo el presupuesto, y no queremos que cuando lleguen los nuevos gerentes, que todos los cambian a partir del 1 de abril, sí, No encontremos. Ahora, yo llevo 32 años en esto y yo sé, y así lo hacen, si uno no les advierte y no les dice, no comprometan, comprometen el presupuesto. Y cuando yo llegue, encuentro todo el presupuesto del año comprometido, quedamos de brazos cruzados, no podemos hacer nada y fuera de eso me dejan unos déficits enormes. Simplemente les estamos diciendo, no comprometan, pero eso no significa cortar el presupuesto, que es lo que se manipuló malintencionadamente.
Luis Gonzalo Morales es el secretario de Salud de Bogotá. Secretario, ¿cuántos, vamos a hacer como una operación para que la gente comprenda cuál es la situación, cuántos hospitales públicos hay en Bogotá?
22 hospitales.
¿Cuántos están quebrados?
Tienen problemas financieros alrededor de 14.
¿Cuántos se pueden salvar rápido?
Metiéndole plata.
¿De esos 14?
No, de esos 14 todos los tenemos que mantener funcionando a flote. Uh-huh. La Capital Salud es el principal causante de esas dificultades financieras. De los 330 mil millones que tiene Capital Salud de déficit, le debe 200 mil millones a los hospitales. Y eso, al fin y al cabo, pues lo va a tener que poner el distrito.
Y por último, secretario, miremos el tema de territorios saludables, que creo, Jairo, que es un tema bastante importante. Este programa
es un programa que ha defendido y la gente lo quiere por lo que significa para todos los bogotanos, pero también ha recibido fuertes críticas y también tiene que ver con tema de corrupción, secretario, porque se habla incluso de nómina paralela, que se le paga a un agente por servicios que no cumple. Es decir, es algo que está muy turbio también allí.
Sí, este es un programa que está montado sobre la estrategia de atención primaria, que eso es algo que se recomienda mundialmente. Esto no se lo inventó ni el gobierno anterior ni nosotros. Esto es algo que viene de tiempo atrás. En Bogotá este es un programa que tiene cerca de 10.000 funcionarios. Este programa le cuesta al distrito 1.000 millones de pesos diarios. Eso es lo que cuesta este programa. Pero hay cosas preocupantes con este programa. Es que de esos 10.000 funcionarios, 2/3 partes es personal de salud. Son médicos, enfermeras, el resto no es personal de salud.
Secretario, ¿van a abrir el San Juan de Dios?
Y el San Juan de Dios, lo que vamos a hacer es que una de las áreas que imparte, que alcanzó a habilitar la administración anterior, que es básicamente el semisótano de la consulta externa, nosotros podemos utilizar este semisótano de la consulta externa, igualmente el primer piso de lo que era la consulta externa antigua del Hospital San Juan de Dios, lo podemos habilitar con la finalidad de trasladar para allí la consulta externa y varios servicios del Hospital de Santa Clara, que está a 3 cuadras de ahí, para poder ampliar las urgencias del Hospital de Santa Clara.
Son las 7:00 a.m, 6 minutos, pues al secretario de Salud de Bogotá, primero, muy agradecidos por estar con nosotros aquí. Es muy importante que la gente en la capital sepa exactamente cuál es el panorama de la salud, qué viene con esta emergencia que ustedes han decretado, qué están buscando. Esto es cuestión de tiempo y seguramente muchas cosas también tendrán que solucionarse conjuntamente con el gobierno nacional en todo lo que tiene que ver con la política de la salud. Secretario, seguimos ahí atentos. Lo más importante para la gente es poder tener, entre otras, la salud. Es que es lo más importante. Si uno no tiene salud, está fregado.
Sí, por supuesto, y que nosotros tenemos que dolernos de esa situación, de la condición de enfermos. Uno cuando está enfermo, yo creo que es lo peor que le puede pasar, y nosotros tenemos que entender eso y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reducir eso rápidamente.
Muchas gracias, secretario.
A ustedes, muy amables.
Volvemos a conversar y hacemos un balance después, a ver cómo va la cosa.
Por supuesto que sí.
A ver si acertaron.
Así es.
Un buen día. 7:00 a.m, 7 minutos.
No.
¿Quedaron aterrados?
No, aterrado, Vicky, aterrado y preocupado.
Pues sobre todo la gente menos pudiente,
no, pero es que
vive en una incertidumbre horrible para la salud. ¿Ah?
No tienen ninguna otra opción.
Claro.
Hacer la fila o irse para la calle, porque no tienen cómo irse para un hospital privado.
No puede ser.
Es la única EPS que hay del régimen subsidiado en Bogotá.
No.
Entonces se les toca aguantarse.
Mire, esa cifra que usted dio de los hospitales quebrados, pero sobre todo esto de Capital Salud, 330 mil millones en déficit y que 200 mil sean a los hospitales, uh-huh, eso lo deja uno pasmado.
Y es una entidad del distrito, pero uh-huh, entonces salen y le echan la culpa a las EPS y a la Ley 100, pero eso es, como se dice, se están pegando el tiro en el pie, porque es que es la EPS del distrito.
Qué loco.
Y si la quebraron, sí, quebró fue el distrito.
Sí, eso, y estaba leyendo, por ejemplo, también, secretario, que el 81% de las contrataciones del sector salud son a dedo, o sea, no son por procesos licitatorios tampoco. Entonces eso le genera una capa adicional de complejidad y opacidad muy muy complicada.
La administración anterior, cuando empezó, el gobierno nacional les destinó 750 mil millones de pesos para arreglar infraestructura, pero se lo gastaron en pasarle plata a los hospitales, que lo podían hacer, por supuesto, pero era como algo suplementario. La idea es que esos 750 mil millones de pesos se invirtieran en infraestructura y no se hizo. Prácticamente.
¿Fue en contratos o en prestación de servicios?
En prestación de servicios, en pagarle a los hospitales, en cubrirles déficit, en cubrirles nóminas, todo eso. Y de esos 750 mil millones de pesos, hoy nos entregan en caja 190 mil, ya no tenemos más, el resto. O sea, con eso hubiéramos hecho maravillas, con esos 750 mil millones.
Aquí estoy viendo las fotos, justamente las imágenes de lo que supuestamente.
No, lo de Kennedy.
Ampliación, y eso
horrible.
Es una cosa vergonzosa.
Bueno, nos vamos a meter en este tema. Secretario, gracias. Un feliz día. 7:10 a.m. y mucha atención, que hay una emergencia Azuri en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.
La FM Noticias.